10 de la mañana con un minuto, les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Tenemos un programa, pero tan lujoso hoy día. Siempre es un placer hacer este programa porque conversamos con gente que queremos muchísimo, que nos cae bien, que hemos seguido su carrera, como es el caso de Jepe. Venía yo pensando hoy día, mientras escuchaba el nuevo disco de Jepe, que yo lo vengo entrevistando desde Taller de Jao. O sea, desde que antes de que Jepe fuera Jepe, viene conversando con nosotros acá en Radio Universidad de Chile y por supuesto hemos seguido con muchísima atención toda su carrera. Lo hemos visto muchas veces acá en Sala Máster. Me contaba Paula Ruiz que está ahí en el top de la lista de los artistas que más han venido a Sala Máster como invitado. Le vamos a preguntar cuándo tenemos concierto de Jepe acá en Sala Máster. A propósito de que está presentando su nuevo disco, vamos a estar conversando con él. Y también con Roberto Doveris, cineasta, académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de nuestra universidad y autor de este muy, muy notable y necesario libro que se llama Ficción Marica, Diversidad y Disidencia Sexual en el Cine Chileno, que habla respecto a cuál ha sido el lugar que las diversidades han ocupado en la representación cinematográfica de ficción. Ese es el énfasis de este libro y que básicamente cuál es el diálogo que eso tiene con los cambios sociales, ¿no? Así que vamos a estar conversando con Roberto Doveris al respecto. Hay 24:04 a esta hora de la mañana, la máxima esperada para este miércoles es de 28 grados, igual que mañana. La mínima sería de 10 mañana, perdón, me atoré. Y el viernes estaríamos entre 9 y 26, eso en el centro del país, pero está bastante nuboso, estoy mirando. Para todo el resto del país hay nubes en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, ahí está parcial y para abajo también, Talca, Chillán, Temuco, por lo menos según lo que me dice Meteo Chile. Yo veo el mapa y aprovecho a saludar a toda la gente que nos escucha hasta ahora a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar del planeta, en Chile por supuesto y en los alrededores. ¿Nos escucharán más allá? El universo es tan amplio, quién sabe. Pregunta para autores de ciencia ficción. Y, por supuesto, toda la gente que está en el 102.5 y viéndonos a esta hora en YouTube. Les damos la bienvenida y les agradecemos quedarse con Radio Universidad de Chile. Y partimos rápidamente con música. Jepe, por supuesto, suena a esta hora en Semáforo.
Me vine temprano a la casa pa' variar, pero no quiero interrumpir tu tiempo sola. Un saludo rápido, un beso sin mirar, hablando cualquier cosa, un perro está ladrando. De hace tiempo que te vengo viendo perdida en ti, por las noches dando vueltas sin dormir, fui repitiéndome. Y no consigo darte lo que quieres recibir, no me puedo conformar con un silencio así. Y que nos amo si no podemos ya resistir el equilibrio que tenemos aquí las cosas bien. Cada objeto ocupando su tiempo y su lugar, nuestro universo pendiendo siempre de un hilo. Mientras ocupamos el espacio que quedó, separados por océanos y ríos, repitiéndome. Y no consigo darte lo que quieres recibir, no me puedo conformar con un silencio así. Y que nos amo si no podemos ya resistir el equilibrio que mantenemos aquí las cosas bien.
Todo cambia. Nos miramos de otra manera, nos sentimos de otra manera. Igual pensamos en mucho que arreglar, muchas cosas que hablar, muchas cosas que cambiar. Mucho.
Las cosas bien.
Y escuchábamos parte del nuevo disco de Jepe, Un Desastre, es una sola palabra, Un Desastre. Así se llama este nuevo trabajo discográfico que tiene un montón de invitados maravillosos. El disco está realmente muy bello. Suena Jepe, suena a todas las cosas que Jepe nos viene mostrando y suena a algunas cosas nuevas. Y de todo aquello vamos a estar conversando con Jepe, que nos acompaña acá al estudio. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Tú qué tal?
Yo estoy bien, contenta de tenerte acá en el estudio.
Sí, yo feliz también estar aquí de vuelta y no tanta cosa de Zoom, Meet y esas cosas.
Sí, porque las últimas veces hemos conversado por Zoom y no hay nada como el estudio.
No hay nada como eso, sí. Totalmente.
Como encontrarnos. Ahora, yo estuve escuchando con mucha atención Un Desastre que está gira por Chile y México y que va a tener un gran lanzamiento en el Teatro Caupolicán el 7 de diciembre.
Así es.
Emociones, muchas me imagino.
Muchísimas. Han sido 2 años de trabajo bastante intenso desde el primer momento de este disco, que fue el 22, donde aparecieron 2 canciones, una que se llama Bandera de Arena y otra que se llama Vivo, y ahí me dio la sensación de que podía aparecer un disco, digamos. Ahí apareció de inmediato el nombre, no como Un Desastre, sino que Desastre a secas. Y ahí, básicamente, a partir de ese concepto, digamos, de ese no concepto al final, apareció el resto de canciones y como la sonoridad del disco en general, ¿no? Y lo trabajamos durante 2 años de manera muy tranquila, tampoco obsesionados todos los días, metidos ahí como científico loco, para nada, todo lo contrario, de hecho. Yo creo que lo más interesante que la producción de este disco tiene es dejar de cantar las canciones, es decir, trabajarla 1, 2, 3 días y dejarla ahí, qué sé yo, 1 mes y medio y retomarla después, ¿cachai? Ese tipo de cosas son unos gustos que me di en este disco y se convirtieron en una manera, yo diría, en la clave de este disco. O sea, darle el tiempo a las canciones para que, como dices tú, bueno, decanten, se maceren, pongan la palabra que quieran, pero dejar que el tiempo pase para que la cabeza refresque la idea al respecto de esa canción, ¿cachai? Uh-huh. Eso es muy central en este disco. Bueno, y ahora estamos en una gira que hemos pasado por un montón de lados y voy a mirar mi teléfono para ver la fecha y no equivocarme.
Lo que viene.
Y lo que pasó también. Por ejemplo, estuvimos en Frutillar, en Castro, en Arica, en Rancagua, en Talca, en Curicó, Valparaíso, La Serena y Copiapó. Lugares que en su mayoría no habíamos estado hace un montón de rato. Y de hecho, este fin de semana vamos también a
Temuco.
Concepción, que no hemos estado hace mucho tiempo. Bueno, Temuco lo hemos visitado quizás un poco más, pero obviamente muy lindo estar allá. Y Antofagasta. Bueno, estamos en Temuco el viernes, el 15, el 16, sábado estamos en Concepción, en el Teatro Bío Bío, y el domingo estamos en Antofagasta, en el Teatro Municipal. Así que, bueno, eso antes que nos vayamos a México y pasemos por un montón de lados y terminemos todo esto, como tú dices ahí, el 7 de diciembre en el Teatro Metropolitano, el Caupolicán.
Atentos, Temuco el 15, Concepción el 16, Antofagasta el 17. Luego, Jepe y su equipo toman avión y van a estar en México. Tienen 5 conciertos agendados en México. Va a estar intensa la cosa. Para cerrar el 7 de diciembre en Santiago. Eso con respecto a tocar en vivo. Ahora, Jepe, nosotros venimos conversando desde hace 20 años. ¡Wow! Venimos conversando hace 20 años. Por Taller de Jao, de quien yo además soy muy fan. Y desde ahí en adelante todo tu trabajo en solitario desde Jepinto hasta ahora, ¿no? Y hay un montón de discos, hay un montón de EP. Y yo lo que pensaba mientras escuchaba tu disco nuevo es, ¿qué es lo que te mantiene entretenido? ¿Por qué hay ciertas sonoridades a las que tú vuelves? Hay cueca, acá hay unas semi-boleros postmodernos, si uno lo quiere decir, cierto, hay bachata, pero también hay otras cosas que suenan nuevas, ¿no? En tu voz.
Sí,
entonces,
sí, sí.
¿Qué es lo que te mantiene entretenido?
Buena pregunta. Voy a intentar responder aquello. Yo creo que las ganas de meter ordenar mi emocionalidad y mi cabeza, yo creo. Eso en términos como el motor primigenio, ¿no? Que no tiene nada que ver con trabajar con el arte. Tiene que ver con una necesidad interior de ordenar las cosas. Siento yo que soy muy caótico y muy... pasan muchas cosas adentro mío y necesito ponerle un orden y hago canciones. Yo creo que eso en términos así súper de guata, ¿no? Pero ya en términos un poquito más elaborados, yo diría que es como... Yo, sobre todo con este disco en particular, siento que tengo el mismo ímpetu, la misma gana que hace 20 años, ¿cachai? Uh-huh. O sea, 20 años no es nada, como dicen por ahí en alguna canción. Y a mí me pareció que la remaba más duro hace 5 años que ahora, ¿cachai? En términos de motivación, ¿cachai? No es que hace 5 años no quiera hacer, y estaba haciendo las cosas obligado, para nada, pero creo que la inspiración o la manera de... Sí, sí, la inspiración estaba un poco más ida y había que ir a pescarla a un lugar más, más recóndito. Y ahora no, creo que las cosas están aquí como sobre la mesa y como que les quiero poner forma luego. Es como... Hay una... Uy, perdón el que me pierdo un poco en las cosas, pero no sé, la motivación sigue siendo, como te digo, hace 20 años, y ahí tiene que ver con mezclar cosas, con agarrar de aquí y de acá, obsesionarse de repente con Miguel de Molina, que, uh-huh. que es un músico español ahí de los años 30, 40, maravilloso, que me pegó mucho, bueno, las coplas en general, y esa cosa como de gritar y de decir urgentemente algo, ¿cachai? Lo que sea. Entonces hay canciones como Araña Pollito, Mecha, bueno, quizás Bandera Arena también, Desastre, que tienen que ver con ese mundo del... Decir rápido, urgentemente, cositas que se entiendan, ¿cachai? Las cosas bien, que es una canción muy cínica, tienen que ver con eso, ¿cachai? Pero por otro lado hay sonoridades de repente un poquito más indie, como Noche de Sol, La Cueca, que dices tú que es La Cueca del Canario, que no es una canción que compuse yo, sino que me la prestó o me la sopló mi amigo, que no es de Molina, sino que es Miguel Molina. Él que es una persona que es folclorista, ¿no? Uh-huh. Y le pregunté, oye, ¿cuál es la cueca más antigua que te sepas? Y me cantó esa. Y ahí la empezamos a hacer una y otra vez. Hemos hecho muchas versiones de esa canción. Quedó una. Y ahora, en un tiempo más, vamos a sacar otra con un featuring, una colaboración muy importante. Pero bueno, para mí la cueca es la música más bella que hay, la forma más linda. Y me pude dar cuenta cuando aprendí a bailarla. Y eso fue muy extraño. Porque entrar por el baile al gusto por un estilo o por una musicalidad... Es muy particular. Entonces, para mí la cueca siempre va a ser lo más bello, pero más allá de eso, el resto es, uy, no sé, divagar un poco, indagar en cierta idea estética que escucho por aquí, por allá, no sé, los Mac de Marco, los Machine Pumpkin, los, no sé, tú, los Blur, que justo se reformaron, volvieron hace un rato. Y ahí surgieron canciones como, ay, ¿qué pasa si hago una canción como Blur? ¿Qué pasa si hago una canción como? ¿Cachai? Uh-huh. Como que la mitad del disco es así y la otra es como, necesito urgentemente decir esta cosa. ¿Cachai?
Ahora, ahí se mezclan dos cosas, forma y fondo, diríamos, ¿no?
Sí.
Porque, quienes, insisto, te conocemos desde Taller Dejado, sabemos que este amor tuyo por el folclore es una cuestión que estaba antes de que Jepe fuera Jepe.
Yo diría que sí.
A pesar de que, claro, probablemente Folclore Imaginario es un hito súper importante, sí, de hacer un disco de homenaje, de búsqueda, me acuerdo yo, una investigación muy poderosa, uh-huh, que tú hiciste ahí un documental hermoso también,
sí,
que cuenta ese,
uh-huh,
proceso. Pero eso está en todos tus discos, ¿no? Entonces hay una cosa de el folclore como base, luego mezclándola con tus otros intereses. Y hay otra cosa que es muy fascinante. Cuando uno lleva observando a alguien 20 años hacer su música, también hemos crecido juntos. O sea,
sí, sin duda.
Tú y tus fans, nosotros hemos crecido juntos, llevamos 20 años. Entonces... Nos casamos, nos divorciamos, algunos de nosotros, algunos tuvieron hijos, ¿cierto? Y eso también está en tus letras. ¿Cómo sientes tú que eso aparece?
Sin duda. O sea, de una 21 de enero también es una canción fundamental en este disco que tiene que ver con la observación de un otro que uno quiere tanto, ¿no? Uh-huh. Es como, te veo a ti, niñita de 16 años, crecer del 0 al 16 y veo que cuando, qué sé yo, llegaste a los 12 y pasaste de los 12 a los 16, quedó la cagada en tu vida. Uh-huh. Y quiero observar eso y aprender... También, ¿cachai? No solamente acompañar, aprender. Uh-huh. Uno aprende de los más niños también. Entonces, sí, este disco también tiene muchas canciones de observar y el proceso de los demás. A ver, déjame pensar. No sé, una canción que se llama Mecha, hay una canción que se llama Bandera Arena, que tiene que ver con... Sí, con... Yo creo que esa es la canción finalmente la más íntima y la más como catártica en términos de que no controlo lo que estoy diciendo también. A mí, como la idea del barrio, la idea de... Esa cosa, no sé si muy de... No sé si a ti te gustará o te gusta... Sí, hablar de este tema como de los Libra, los Leo, no sé.
¿La astrología?
La astrología. Gracias. Sí, estoy un poco ansioso ahí con los términos.
Es que a mí me parece que es un relato muy divertido.
¿Qué cosa?
La astrología.
Ah, lo es, sí. Y uno puede tirar... Decir lo que quiera, finalmente.
Como relato es muy chistoso y da para mucha creación, ¿no?
Sí, pues. Y así hay una canción que se llama Bolero Libre, que es terrible. Uh-huh. Después hay otra que se llama... Bueno, la misma Bandera Arena, que habla acerca de, creo yo, que como somos quizás los Libra, que es muy, muy ambivalente y muy pensando que siempre te están mirando y juzgando desde fuera. Sí, eso. Es muy neurótica esa canción, esa letra.
Pero al mismo tiempo, y a lo mejor aquí estoy proyectando, Jepe, pero...
Todo me sirve.
Pasados los 40, yo siento que es como un momento de ya, sabes que ya fue.
Sí,
es como,
fue.
Ya hice el camino, ya planté los pinitos, ya los regué, ya los acarrié, estuvo muy difícil. Y por eso lo que tú decías antes, ¿no? Como que este disco está más macerado, está más tranquilo, puede tomar más distancia. Hay algo también que tiene que ver con la madurez. Y de decir, mira, ya a estas alturas quizás no tengo que probar tanto y puedo pasarlo mejor.
Yo creo que pasarlo... pasarlo no tan bien en la producción artística creo que es bueno igual. O sea, no ser lacerarse y pasarlo
autoflagelante.
Exacto, eso no. A lo que me refiero es que hay un vértigo que es necesario tenerlo en lo que sea. Me imagino a ti escribiendo o yo haciendo canciones como... No sé para dónde voy, qué vértigo esto, esto capaz que se malentienda, capaz que no se entienda, que es peor, creo yo, que más se malentienda. Esa sensación de que no es necesariamente pasarlo bien, es muy necesaria, creo yo, que es motivante y nada, pues ese paso al vacío que siempre es necesario, creo yo. Sí. Pero bueno, por otro lado, acerca de lo que me comentabas, creo yo que sí hay madurez, espero por lo menos... Que en mi vida privada esté eso sucediendo. Así me han dicho, por lo menos, que he mejorado ciertos aspectos y asumo que eso se ha proyectado en las canciones igual.
Pero también estoy pensando que son tiempos desafiantes para ser un cantautor hetero, cis. Como,
lo son.
Sí, pues de todas maneras, ¿no? Acá hemos hablado mucho sobre las masculinidades contemporáneas y hay algo también en tu música, históricamente, que tiene que ver con abrirse a la vulnerabilidad y a la sensibilidad.
Sí.
Que es algo que...
Es generacional igual.
Súper generacional, pero tú tienes voz. Y, te siguen. Sí. Y quería preguntarle también por ese ejercicio, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti? Y en este disco también eso está, de decir, sí, mira, me ven en el escenario y bacán, y bailamos y creamos cosas y puedo recibir premios y reunir multitudes, pero también estás de otro lado.
De la masculinidad nueva, masculinidad,
o más frágiles, o más, no más frágiles, siempre son frágiles, somos, sino esta cosa de mostrar la vulnerabilidad.
Mostrarla, es que tampoco es algo consciente, tampoco es algo que... Sí, que necesito ponerlo sobre la mesa así como urgentemente porque es una realidad consciente mía. No es la naturalidad nomás. O sea, me he rodeado de gente así toda la vida y aprendo del resto, ¿no? Es como... A ver, déjame pensar en alguna... Como ejemplificar con canciones. No sé. Creo yo que la canción Bandera de Arena quizás es demasiado íntima para hablar justamente de este tema, pero hay una canción que se llama Las cosas bien, que es una canción muy cínica, pero al mismo tiempo bastante honesta en términos de que nada está bien, ¿cachai? Nada está bien. Y yo reconozco que ese beso falso, esa cara, esa timidez, ¿cachai? Esa manera de esconderse que es muy, muy mía y muchas veces es un error. Bueno, ya estoy como abriendo el corazón heavy. No sé, pues ese yo creo que es el tema más terrible que he hecho y esa es la única palabra que se me ocurre porque es muy real y para mí ha sido muy real y eso quizás muestra una... desnudez, ¿no? Y no esconderse en una esquina súper poderosa, que para nada. Yo nunca, a mí nadie me ha dicho que soy súper poderoso, nunca lo he aprendido de nadie que ha estado alrededor mío, todo lo contrario, inclusive, yo diría. Y eso asumo que me ha ayudado un poco a hacer letras, a hacer canciones, a mostrarme en vivo, a transformarme también. Creo yo que he pasado por procesos, inclusive físicos, bastante especiales desde que comencé hasta ahora. Al principio estaba aquí, así y quizá ahora estoy un poco más asada.
Sí, yo creo que el baile, ¿eh?
El baile suelta, sí.
Sí, no, pero también estoy pensando en, claro, además, de nuevo, estaba detrás de una batería inicialmente, en Taller de
Jao. Sí, como el arco.
Claro, eso también es como, te permite, pero yo me acuerdo los conciertos de G. Pinto, de Hungría, que eran muy piolita, eran muy introspectivos, sí. Eran una cosa muy íntima.
Muy.
Y ahora le lleva dancing incluso.
Yo creo que ahora hay una mezcla de todo, ¿eh? No sé si principalmente en este último disco, o sea, únicamente en este último disco, pero yo diría que estos últimos 3 años han sido así, pandemia.
Sí, claro. Yo creo que yo creo que todavía no sabemos todo lo que nos revolcó la cabeza ese nivel de experiencia.
Totalmente.
Ahora, una cosa que sin duda hizo la pandemia también es, o por lo menos para mí, fue como relevar los vínculos, ¿no? Y decir, esto es súper importante, a esto quiero dedicar mi tiempo.
¿Tú dices post-pandemia?
Sí, también. Esa reflexión, ¿no? Uh-huh. Y también con quién me quiero asociar. Y tú haces muchos featurings.
Qué bacán tu reflexión, me gusta. La aplicaste a tu vida, me imagino, ¿no?
Absolutamente. Ya, claro, bueno. Y además, de nuevo, la cosa post-40, sí. Que uno dice, es que de verdad no tengo tiempo para esto. No tengo tiempo para relaciones superficiales. Es como, o somos...
Sí, sí, sí.
Somos en el vínculo.
Hay una optimización del tiempo también.
Sí, o si no, no, ¿no? Y ahí, claro, y ahí uno busca ciertas complicidades para el proceso que uno está viviendo.
Totalmente. Ah, vamos a hablar de colaboraciones.
Exactamente, mira. Así hicimos el puente. Porque niveles de colaboraciones tienes en este disco.
Sí,
está Rubén Albarrán, está Mon Laferte, está Messier Periné, está Belencha.
Sí,
está bonita las colaboraciones. Cuéntanos respecto a eso, porque tú has tocado literalmente con quien se te ha dado la gana. No sé si ahí tienes una lista de gente con la que todavía sueñas con colaborar.
Y hay colaboraciones que hemos hecho que no han resultado también, hay que decirlo. O sea, es súper normal también que algo no resulte y que hayan habido buenas voluntades y agendas que lo posibilitan. Y bueno, en el momento de escuchar el resultado finalmente no... no cuaja, ¿cachai?
No hubo química.
Y hay que aceptarlo y decir, oye, bueno, no resultó. Me ha pasado, no muchas veces, pero ha pasado. Pero sí,
y con estos nombres.
Uy, no, es tremendo. Este disco tiene, creo yo, no sé, bueno, definitivamente el disco que tiene más colaboraciones tiene desde mis amigos más íntimos como Cristian Heine o a, no sé, la Belenchita, que es mi partner sobre el escenario y inclusive fue la persona que inspiró la canción en la cual ella colabora, que la canción se llama Paloma. Habla sobre ella, así que escucha la canción para entender un poquito más, por lo menos, mi visión de ella.
Es una hermosa canción.
Sí, sí, sí. Y después, bueno, de eso que son personas recontra súper cercanas, a, no sé, pues a tirar el anzuelo recontra lejos y que haya, digamos, se haya sentido motivado Rubén Albarrán de Café Tacuba, una persona histórica que nos vio, que crecimos con él, incluso yo diría que artísticamente gracias a él y a su banda.
Estar Café Tacuba, por si
Café
alguien no
Cuba.
Sabe.
Exacto, exacto, gracias. Sí, bacán tenerlo a él y también que el proceso de gestar o de gestionar también estas colaboraciones fue súper orgánico. Es como, mira, esta canción, a ver, la de Vivo, Clay, ok, es como una cumbia, pero andina, pero ¿qué pasa si cantase Rubén Albarrán? Ya, le voy a escribir. Listo, le escribí, me respondió y qué bacán, ¿cachai? Y no fue como, oye, dile a tu manager que, o sea, hablemos manager con manager, ¿cachai?
Que le voy a decir a mi gente que le hable a tu gente.
No, o sea, bueno, que también son los canales regulares y generalmente sucede de esa manera, pero en este disco simplemente escribí nomás y funcionó y fue bacán y a un nivel así muy Instagram, ¿cachai?
Bueno, cualquier pero la cosa. Pega igual está hecha, o sea, es como, hola, soy jefe, ah, sé perfecto quién eres, ¿no?
Pero también hay unos que no me cachan y está perfecto y yo siempre digo, hola, soy jefe, músico chileno, la, la, la. Me podrán haber escuchado en tal canción.
A mí me llegó un mail de la Francisca Valenzuela, así, hola, soy Francisca Valenzuela.
Ah, mira,
soy chilena y yo sí me estás boliviando. Pero bueno.
Bueno, y espérate, y claro, en general fueron así como, oye, sería genial cantar esta canción con movimiento original. ¿Sabes qué? Le voy a escribir, listo. Oh, yo pensando que podía pasar cualquier cosa, dejaba el mensaje ahí y no lo vi más, y de repente al otro día me escriben el Tame, qué sé yo, me dice, sí, bacán, vamos, me encantó la canción, vamos, y tal día grabamos, ¿cachai? Las cosas se dieron, y con la Mon Laferte creo yo que fue muy especial también, porque, bueno, yo la conocía, de hecho, visité por primera vez Teotihuacán con ella, y tiene una foto ahí muy divertida de hace mucho tiempo atrás, y yo le escribí, y bueno, le gustó la idea, le mandó la canción, le gustó, y cuando ella grabó su colaboración, me cantó la canción entera, o sea, me la mandó entera. Y cosas como, en general uno sugiere a los artistas que canten en determinada parte y claro, que la letra más o menos esta, y si la quieren cambiar, bueno, cambien las palabras que le parezcan, digamos, no tan cómodas. Pero bueno, ella hizo una pega muy especial, que fue cantar la canción entera, y es como, escucho esto y digo, ¿a dónde me meto acá, cachai?
Si está
tan lindo, está tan lindo, ¿para qué me voy a meter yo a arruinarlo? Entonces estuve ahí picando piedra con mi participación vocal en esa canción. No, eso, cosas lindas como esas sucedieron en este disco.
Ahora, a mí lo que me pasó cuando lo escuché es que, por ejemplo, acá en el programa somos bien fan de Monsieur Perriné. Ponemos mucho, mira. Nos gusta mucho. Y a lo que aparece ahí es otra cosa. No es el Monsieur Perriné que estamos acostumbrados a escuchar. Lo mismo pasa con Albarrán. No es como uno tiene tan claro como la voz de Café Tacuba.
Pero esa voz es... Cante lo que cante, va a aparecer él.
Pero sí. Aparece como otra sinuosidad, no lo puedo decir ya, perdónenme.
¿Sinuosidad?
Eso, gracias. Mm. Ahora, ¿te gustan las colaboraciones? Lo tenemos muy claro. Y para terminar, sí. De hecho, me dijo la Paula Ruiz que eres el villano invitado que más ha venido a Sala Master este año.
Sí, o sea, verdad.
Jefe, ha venido un montón.
Me han invitado mucho, sí.
Has venido un montón. Yo te vi con La Flor del Recuerdo.
Mira, estuve con la... Sí.
Qué lindo estuvo eso, sí. Cantando boleros ahí el jefe.
En su último concierto, entiendo.
Exactamente. Entonces, preguntarte...
Estuve con Lucibel, Rosero Alfonso. ¿Quién más me invitó? El Claudito Constanzo también. Sí, estuve en todas.
Entonces ahí...
es que esta sala es lo máximo.
La pregunta... es que esta sala es la máxima. Entonces, obvio, ¿cuándo tenemos jefe en Sala Master?
Mira, próximo año se cumplen 20 años de Jepinto, así que probablemente me tengan por
acá. Que se lanzó acá.
Sí, de hecho. Hay lindas fotos, un video, felizmente lo está registrado aquello. Eso vamos a hacer. Sí, ya hemos hablado algo con ella.
Ya, porque tenemos mucha ganas. Ahora entendemos perfecto. O sea, ahora vas a cerrar esta gira con un Caupolicán.
Pero el próximo año es otra cosa, otro mundo, sí.
Caupolicán, Sala Master, o sea, es como hay como 3.500 personas de diferencia entre una cosa y la otra.
Total.
Pero ¿por qué esta sala a ti te cuando te invitan los músicos, tú dices, bueno, sí, Sala Master?
Me gusta cómo huele, me recuerda la madera, como el sonido se queda atrapado en el lugar, ya poniéndose medio ciútico quizás, pero es como... No sé, hay algo... Bueno, el camarín se ha cambiado bastante, ¿eh? Hay que decirlo. Sí. Pero la sala en general sigue siendo la misma, donde el Ojaiba grabaron Mama Yuka, donde lancé mi disco, el primer disco, donde estaba más nervioso que la cresta atrás y no sabía qué hacer y salí y después me sentí como súper bien y ahí caché que lo mío podía ser la música finalmente. No sé, esta sala es como un lugar de muy esencial en mi carrera e inclusive en mi vida personal, están las dos cosas cruzadas. Entonces también vi aquí muchas veces, perdí en el espacio de Jaime Baeza, música experimental, la Javiera Mena, las primeras veces las vi aquí. Uh-huh.
En el documental de Javiera Mena aparece una entrevista, aparezco yo entrevistándolos a ustedes dos.
Sí.
Mira, hace años. Qué lindo, nos movemos entre la nostalgia y el futuro con Jepe.
Sí, totalmente.
Un desastre está en las plataformas, vayan a escucharlo. Hay videos también dando vueltas.
Sí, 5.
Y se viene además el tour. Atención, fin de semana en el sur, Temuco, el 15, Concepción, el 16, Antofagasta, el norte, 17, y después pausa, México, y vuelve el 7 de diciembre para tocar en el Teatro Caupolicán. Daniel, qué tremendo placer conversar contigo.
Igualmente, pues muchas gracias. Disculpen la que me atropellé con las palabras, pero estaba emocionado.
Pero eso es
estoy.
Como es como hacemos vida aquí, ¿no?
Cuando como yo hablo así, como estoy hablando ahora... Ahora que hace un rato que estuve en México, pero tu pío parejo dando prensa, es como, a ver, espérate, no te entendí nada lo que dije. Qué heavy esa cuestión, ¿eh? Es como que hablamos muy rápido. Bueno, sí, pero la última reflexión de esta entrevista.
Somos cómplices los dos.
Sí. Diría... No, pero yo te entiendo todo lo que tú dices perfectamente. Yo no sé si me entiendo lo que yo digo también a veces.
Bueno, pero si no lo entendieron o lo quieren volver a escuchar, está en YouTube la entrevista completa. Nosotros nos vamos a la pausa escuchando a Jepe y ya regresamos.
Va.
Cosas que nunca se piensan, tiembla todo y nada queda, se rompe la cadena de producción. Buena vida, ruina extrema, solo recuerdos me quedan, cada problema y solución está. Que falta para las ruedas de la carreta acelerando en carretera, llegando de noche a la gran capital, buscar y encontrar problemas confiando en que alguien está. Si vieras, todo puede ser un desastre. Y sabes, no hay nada que puedas hacer. Disfruta cada momento que falte y verás. No sabes. Olvidarse de lo que fuimos, de los errores que cometimos, de inventarse lo que nunca creímos ser. Mil canales que por minutos, llantos y risas que puse en mudo, ¿quién va a escuchar cuando nadie quiere escuchar? No sabes lo que...
Contemporánea y un estreno absoluto marcan un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Escucha por primera vez la interpretación de Across del chileno Andrés Alcalde. Además, la Gran Sinfonía número 3 de Aaron Copland, uno de los principales compositores estadounidenses. Viernes 15 y sábado 16 de noviembre a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas por Ticket Plus y en boleterías del teatro. No te lo pierdas. Colabora Radio Universidad de Chile.
Soy Javier Ibacache y les quiero invitar cada miércoles a las 11 de la mañana a sintonizar Radio Universidad de Chile para escuchar el programa Tomar Palco, una producción del Centro Cultural Seina en que cada semana revisamos la cartelera cultural. Escúchenos además a través de Spotify en el podcast Tomar Palco.
Radio Universidad de Chile cumple 43 años y este viernes 22 de noviembre queremos celebrar con nuestra comunidad de auditores, lectores y colaboradores, con todos los cuales construimos nuestro proyecto de radio pública.
Les invitamos a acompañarnos en el 102.5 FM y nuestra señal online radio.uchile.cl en un encuentro cultural y musical junto a los sonidos del gran Joe Vasconcelos en vivo y en directo desde nuestra sala máster.
Recuerda, este viernes 22 de noviembre a las 20 horas, Radio Universidad de Chile celebra su aniversario 43 en el 102.5 y radio.uchile.cl. La radio que piensa, una radio pública para Chile.
La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. ¿Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales?
Yes.
¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos?
¿Ah, no?
No, porque la red social solo se los presta. Y si se van de ella, el contenido se pierde.
¡Cha!
Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet.
¿Y cómo se hace eso, profe?
Fácil. Solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl, y luego conectarla a su red social preferida.
¡Buena!
Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. NIC Chile, somos el .cl.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar.
Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar.
Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
En Escaparate, en Radio Universidad de Chile, hablamos de distintos temas y tratamos de hacerlo de forma entretenida y profunda. Dos horarios para Escaparate el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la Radio Pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas.
Si bien en la actualidad aún es posible encontrar películas que manifiestan discursos regresivos, que actualizan relatos de victimización, la tónica general de este cine LGBTQ+ chileno es que parece haber superado la lógica del verdugo. En cambio, ha promovido la creación de nuevos relatos donde la diversidad sexual es una experiencia legítima y validada a priori. Estamos frente a un cine cuya voz y mirada se posiciona desde la diversidad sexual, donde la cultura LGBTQ+, no es más un otro, sino el centro de la experiencia narrativa. Y por lo mismo, la significación está dada desde nuevos puntos de referencia, puntos propios que no coinciden ni corresponden a la mirada heterosexual, parafraseando lo que Laura Mulvey sería la mirada masculina. Esas son algunas reflexiones que están al inicio, en el proceso y también al cierre del libro Ficción Marica, Diversidad y Disidencia Sexual en el Cine Chileno, que fue recientemente presentado por nuestros amigos de La Fuga, que es un proyecto de investigación y crítica cinematográfica que lleva muchos años, al cual respetamos muchos, y también por Ediciones Metales Pesados. Y estamos con su autor, el cineasta académico de nuestra universidad, de la Facultad de Comunicación e Imagen, y autor de este libro, Roberto Doveris. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy contento de que hayas leído el libro porque me emociona mucho, te admiro mucho. Me encantan las recomendaciones que haces también. Soy fan del programa, de los libros que escogen.
Gracias.
Estoy un poco nervioso.
Porque... No, pero no estés nervioso porque además vamos a hablar de algo en que tú eres más experto. Y claro, yo vengo investigando hace un rato sobre representación de género, pero particularmente de mujeres heterosis, diríamos, ¿no? Uh-huh. O de mujeres más bien, pero hay que decir que el mundo de las lesbianas y la representación en el cine chileno es muy pequeño todavía, hay muy pocas películas respecto a eso, y de hecho, tú analizaste 80 películas que han sido parte de la cinematografía nacional, y hay un dato que es brutal, que tú lo dices en el libro, 70 de estas 80 fueron hechas entre el 2010 y el 2020.
Sí.
Entonces, para partir, ¿no? Partamos por esa pregunta y por ese descubrimiento también de decir, ojo, recién estamos empezando a dar cuenta de esta diversidad.
Sí, al principio llamaba la atención el volumen de esta década en donde se hizo mucho cine LGBTQ. Entonces, de alguna manera, eso era un corpus y demandaba como prestar la atención, pensarlo, ver las películas. Además que de este corpus en general nosotros solo vemos la punta del iceberg con el Oscar de Una Mujer Fantástica, ¿no es cierto? Y algunas películas que fueron íconos, pero después había un montón de otras películas que nunca nadie vio o que no circularon. Entonces había que ir a buscarlas, esa era mi sensación. Y luego la pregunta que quizá era más incómoda era ¿por qué ahora? ¿Y por qué no en la década anterior? ¿Por qué no en la década de los 90? Pensando en que otras cinematografías como la argentina, la española, la mexicana, la brasilera, sí tenían películas LGBTQ en ese momento. Entonces, bueno, no es que la respuesta sea simple, pero estaba arrojada y la pregunta.
Claro, claro. Ahora, también en las poquitas películas que hay previas, tú te detienes, ¿no? Hay algunas películas de finales de los 70, uno podría decir así como si uno toma Julio, comienza en Julio, y un par de personajes que tú, a los que tú te refieres en el libro... también hay algo allá afuera, ¿cierto? Y Caluga Aumenta, que son películas que uno diría de la transición, esas dos, en donde está lateralmente el tema de la homosexualidad, ¿no? Pero hay una cosa que es clave que está en ese párrafo y que también tiene que ver contigo y con tu historia. Y es que todas esas películas fueron hechas por hombres heterosis, por directores hombres, ¿no? Y una cosa que yo siento, y yo estaba acá analizando esto también desde Cine Chile, que cambió radicalmente fue el advenimiento de directores y directoras que pertenecen a la comunidad LGBTQ+. Entonces, preguntarte por cómo eso cambia todo.
Mira, la respuesta no es tan sencilla, pero primero como que yo siento que uno no puede asumir directamente que porque hay directores LGBTQ+, los discursos sobre la comunidad van a ser más complejos.
Ok, eso ¿ya? es como pasa con que toda mujer cineasta es feminista.
Exacto.
No es cierto.
Pero, al mismo tiempo, que los directores fueran más diversos, habla de que la sociedad es más diversa. Y que, por lo tanto, las historias sobre mujeres o sobre diversidades, identidades LGBTQ+, no solo en el cine, sino también en otras esferas de la sociedad, cobran relevancia poco a poco en Chile. Y de alguna manera el cine chileno está relacionado con los malestares, con los sentires, con las emociones incluso de la sociedad, de la cultura. Entonces, que hayan efectivamente directores LGBTQ+, habla también de que hay una progresiva inclusión. Y bueno, eso aparejado a que las universidades comenzaron a dictar cine, y eso se fue masificando, y por lo tanto tenemos más voces, más miradas, más gente joven. Diría que fue orgánico el desplazamiento hacia esta inclusión.
Claro, y estaba pensando que no es obvio esto que último que dice que las universidades empezaron a dictar cine, porque eso también no aparece con la posibilidad de que personas que antes no podían tener acceso a hacer películas hoy día lo tengan. Y que, claro, estamos hablando desde el 2005. Uh-huh. En el caso de la Universidad de Chile, tú eres parte de la primera generación que estudió cine en la Universidad de Chile.
Es cierto, 2005, efectivamente. Y en ese momento no había mucha oferta. De hecho, por ejemplo, en la Católica en ese momento no se podía entrar a estudiar cine.
Claro, era plan común de comunicaciones.
Exacto.
Y ahí no se abre la UDD.
Estaba recién, creo.
Sale junto con la Chile. La mayor salió un poquito después, la UDP salió hace poco, haciendo una lista, ¿no? Ahora, esto es súper importante porque pensemos que esto viene aparejado con la lucha de los pingüinos por acceso gratuito y de calidad a la educación. Tenemos muchas observaciones respecto a cómo finalmente esto se ejecutó, pero efectivamente aparecen otras voces más diversas. Luego, estas voces más diversas empiezan a hacer películas y en una década hacen 70 películas en donde, de una manera u otra, está representado la comunidad LGBTQ+, ¿no? Y tú analizaste esas películas. ¿Qué hoy día es lo que más te llama la atención de lo que aparece ahí?
Mira, por contraste, hay una cosa que me llama la atención, que es que si bien nosotros hacemos muchas películas en Chile y de muy alto interés, comparado con cines en México, cines en Brasil, el fenómeno LGBTQ+ en Chile es más fuerte. Uh-huh. Y ocupa una presencia porcentual del volumen de películas que se hacen mayor.
Que es cerca del 14%.
Ajá. Es más que en Argentina, más que en Brasil, más que en Colombia, más que en México.
Ojo con ese dato, porque tú sabes que ese porcentaje es el mismo porcentaje de películas chilenas que hablan sobre la dictadura.
Wow.
Entonces, cuando a mí me dicen, no, pero es que el cine chileno solo habla de dictadura. Y usted dice, ¿usted el cine chileno solo habla de LGTBQ+? Bueno, porque es el mismo porcentaje de temas que nos representan.
Bueno, el porcentaje sube si uno lo considera de películas estrenadas en cines comerciales. Uh-huh. O sea, no es tan marginal tampoco.
Claro.
O sea, incluso si uno analiza películas que fueron estrenadas comercialmente, el porcentaje creo que asciende a 17, 18. Uh-huh. Entonces va subiendo. Entonces no fue un discurso que estuvo marginado en el cine chileno. Al contrario, ocupó un lugar central, nos significó premios internacionales y también nos significó una diversidad, porque son 80 películas, entonces uh-huh. son todas muy distintas entre sí. Entonces no hay un único discurso LGBTQ+, hay muchos.
Claro. Y de hecho, ahí quería ir. Y recuerdo que estamos con Roberto Doveri, cineasta, académico de la Facultad de la Comunicación e Imagen y autor de este libro, Ficción Marica, Diversidad y Disidencia Sexual en el Cine Chileno. Porque uno dice, bueno, ya, están saliendo de las 50 largometrajes que se están estrenando en Chile. Tú trabajaste solo ficción, eso es súper importante. No ficción en documental. Entonces, digamos, de los 20 largometrajes de ficción que están saliendo, por lo menos dos, diríamos, o uno y medio, en promedio, estarían cerca de hablar de la diversidad sexual.
No, cuatro.
Ah, perfecto.
Tres, cuatro,
son bueno.
20, sí.
Pero, ojo ahí, porque hay algunas que siguen teniendo relatos más bien conservadores respecto. No todo es como, mira, estamos súper bien representados. Entonces, tú eres parte de la comunidad, Roberto. ¿Cuándo decimos estoy bien representado? ¿Ese tipo de amor o ese tipo de vida que se presenta ahí se parece a la mía y a la de mis amigos? ¿Y cuándo decimos, en serio, todavía nos están castigando desde el relato?
Es una difícil pregunta. Yo personalmente respondería que yo no soy tan picky. Uh-huh. No juzgo tan rápido. Porque además soy cinéfilo, entonces en general me gustan todas las películas.
Ya.
Peco de entusiasta.
¿Y no te pasa que a veces tú decís, pero en serio? A mí me pasa. ¿Todavía estamos en ese relato?
Lo que pasa es que siento que me puedo relacionar de forma contradictoria con las películas y no pasa nada. Entonces, ya. Puede que una película me encuentre que tenga ciertos aciertos, pero efectivamente cuando ponemos el lente de la mirada de género, hay muchas películas que no lo resisten.
Exacto.
Y eso hay que decirlo.
Claro, me pasó
hacerlo
ayer.
Ver.
Ayer fui a ver Gladiador 2.
Ajá.
Y lo pasé chancho. Es muy entretenida, pero es otra película en donde entre dos hombres podrían haberse sentado a conversar y en vez de eso se agarran a combos.
Mira.
Y uno dice, ¿en serio todavía?
A mí lo que no me gusta, no es que no me guste, sino que considero que es regresivo castigar al personaje diverso en la ficción. Puede ser hasta la muerte, pero también hay otros tipos de castigo.
Expliquemos un poco eso, porque es cuando el guión o cuando la misma producción de la película castiga. Y no necesariamente es una representación de la realidad, porque mucha gente dice, bueno, pero es que eso es lo que pasa en la realidad. Sí, no.
Sí, pero el cine no es realidad. Entonces, el cine es una decisión.
Claro.
La realidad arbitraria, el cine es una decisión. Y cuando tú decides castigar al personaje homosexual o diverso, sumémosle mujer también, se hace una bajada moral de ese castigo, porque en el cine las historias están organizadas. O sea, las cosas que pasan son leídas desde una perspectiva moral.
Hay buenos y hay malos.
Exacto. Y una moral más ordenada que la de la realidad. Entonces, cuando uno castiga al personaje homosexual, generalmente los guionistas, los directores lo hacen con la ingenuidad de creer que lo que están haciendo es ejemplificar lo que la sociedad le hace a estos personajes.
Claro.
Pero en realidad lo que están haciendo es una estructura en donde el relato también los mata. Y las personas, cuando se proyectan en las películas, se proyectan sobre el relato. Y son cómplices.
Claro.
No solo testigos, sino
cómplices. Y además
cómplices.
Hay una lógica de normalización.
Bueno, y además de banalización, porque en el fondo lo que estáis haciendo también es utilizar el drama extremo o la violencia extrema de esos hechos y volverlos espectáculos, porque el cine también es espectáculo. Entonces, son muchas variables que confluyen para reflexionar por qué muchos relatos sobre lo homosexual tenían que ver con que los homosexuales la pasan mal.
Claro.
Yo, siendo homosexual, les puedo decir que no la pasamos tan mal. A veces la pasamos mal, sobre todo cuando la sociedad nos desconfirma, nos quita derechos, ¿no es cierto?
Los violentan.
O nos violentan en la calle, pero también la pasamos muy bien.
Ahora, tú hablas de eso y por eso escogí ese párrafo, ¿no? Porque hoy día conviven esos dos tipos de relato. Ahora, también es cierto que, como te decía yo le contaba a Roberto que yo guié una tesis sobre este tema, y una cosa que descubrimos con mi alumno fue que igual había un sesgo de clase muy claro y de edad. Entonces, que cuando los personajes son profesionales mayores, más de 30, 40, independientes, tienen menos posibilidad porque escogen dónde se van a mover. Pero cuando son adolescentes, y ahí estamos pensando en dos películas que tú analizas, Marilyn y Nunca Vas a Estar Solo, están mucho más expuestos, y más si están en un espacio popular conservador, están mucho más expuestos a la violencia.
Sí, yo creo que incluso más allá del género, o sea, obviamente que es lo que nos interesa, pero la violencia está distribuida en clases, pues. O sea, efectivamente, la gente cuica no va a Estación Central porque, comillas, no se expone.
Claro.
¿Cachai? Entonces, de alguna forma, esto de construir espacios seguros.
Y no que en las condas no haya violencia,
ghettos,
es otro
ghettos,
tipo.
Exacto, es otro tipo. Son otro tipo de violencias, pero. Pero esta segregación que hay además, sobre todo en Santiago, porque si uno va a otras ciudades, la segregación no es tan dura como en Santiago de Chile.
Pero también, si uno va a otras ciudades, lo hablamos acá para las elecciones, ¿no? El nivel de conservadurismo, especialmente en los pueblos pequeños, que todavía tienen la lógica patronal, es muy, muy fuerte.
Ah, no, y yo ser estoy gay, pensando en urbes.
Claro, no, pero ser gay ahí es.
De hecho, hay muchas películas que se tratan precisamente de contraponer estos personajes en contexto más provinciano.
La Nave del...
Pienso en La Nave del Olvido.
Qué linda película,
hermosa.
La Nave del Olvido.
Soy fan de La Nave del Olvido. Por favor, todos vean.
Todos vean. Está
es
en onda media.
Linda,
es una hermosa,
linda.
Es una hermosa historia de amor entre dos mujeres grandes.
Y claro, efectivamente, bueno, los fuertes que lo comentábamos antes de que comenzara el programa también ocurren en un contexto
claro.
Más de provincia, pero luego también queremos ver cómo los discursos se pueden instalar ahí o las historias se pueden instalar ahí siendo más fieles al personaje y no esquematizando que todas las ciudades de provincia son homofóbicas, porque tampoco es así.
Claro.
En general siempre hay matices, ¿no es cierto? Y esto de castigar al personaje también tiene que ver con no ponerse en el lugar del personaje. Uh-huh. De no hacer que el personaje hable, que el personaje sienta pequeños momentos de felicidad, de deseo, de descubrimiento.
Y claro, y que no todo la base del guión esté basada en el soy homosexual, ese es un problema. Hay muchas películas de soy homosexual y ese
Totalmente.
Es un problema.
Totalmente. O sea, de hecho yo creo que siempre vamos a identificar una película que dio un paso más adelante cuando el conflicto no está centrado exclusivamente en soy homosexual. Uh-huh. O, si es que lo vemos desde una perspectiva más de género, también el conflicto es soy mujer. Uh-huh. Pensemos en Drama, de Matías uh-huh. Lira. El conflicto del personaje femenino es soy puta.
Claro.
Uh-huh. Y no tiene más capas.
Claro.
Y la verdad es que ninguna mujer ha tenido ese conflicto interno, únicamente.
Claro, estaba pensando, son diversos porque ese es uno de los lugares en donde la sociedad te marca, ¿no? Ahora, Roberto, y yo podría estar horas hablando con Roberto, seguramente lo vamos a hacer en algún momento, con un pisco sour o algo, pero una de las cosas que también es linda del libro es que nos permite contextualizar, estamos hablando a propósito de este libro, Ficción Marica, porque esta conversación que estamos teniendo está en el libro, pero está muy contextualizada. Hay una historia de la representación LGBTQ+, en el cine en general, en el cine en Chile, hay una historia de los movimientos de reivindicación de las diversidades en Chile, y es muy interesante cómo el cine habla con esto, ¿no? Y ahí, para cerrar, preguntarte, y entre paréntesis, también hay una parte que me llamó mucho la atención de cómo los grandes festivales, los festivales KCA, tipo Cannes, Venecia, Berlín, en los últimos años, de manera muy reciente, diríamos en la última década y media, han instituido al interior de sus galardones un premio específicamente para películas uh-huh. de estas temáticas, ¿no? Y el cine chileno le ha ido muy bien ahí, a nivel internacional. Pero preguntarte por esta tensión entre discursos sociales y discursos cinematográficos. ¿Cómo sientes tú que se retroalimentan?
Uy, yo creo que son un correlato. Se retroalimentan efectivamente, pero yo creo que el cine chileno se caracteriza precisamente por no ser un reflejo de la sociedad o de la realidad, sino que tender a problematizarla. Uh-huh. Eso hace que el cine chileno quizá sea más duro o más difícil o más de autor, pero eso también son todas sus medallitas internacionales, porque a todos los cinéfilos del mundo les encanta el cine chileno, porque es un cine que problematiza, que instala preguntas, que desde lo cinematográfico interroga. Entonces, incluso cuando nosotros decimos los malestares de la sociedad comenzaron a ser temas en las películas, resulta que esas películas no son ilustraciones de esos temas. Uh-huh. Sino que indagan y van un paso más allá en la problematización y hacen parte al espectador de pensar ese problema. Si es que ese problema es el mismo problema que lo vemos, no sé, en las noticias o en el diario, la respuesta es no, ¿no es cierto? El cine tiene una forma particular de hablar, de pensar en imágenes, de interrogar. Y yo creo que esa es la respuesta, que el cine chileno en particular tiene esa característica.
Uh-huh. Y al mismo tiempo tiene un efecto, o sea, tú lo dices también en el libro, nos recuerdas el efecto político que tuvo, el reconocimiento que tuvo Una Mujer Fantástica a nivel mundial, incluido el Oscar, y por lo tanto como eso fue un impulso importante para la ley de identidad de género. Entonces, uh-huh. está esta ir y venir,
sí.
que es muy entretenido y que ustedes pueden reflexionar en este libro, que quiero hacer el énfasis. Este libro es parte de la investigación para el título de magíster de nuestro invitado Roberto Doberis. Es un libro, por supuesto, que viene desde la academia, pero es un libro muy entretenido de leer, muy fácil de leer. No es un libro cabezón, duro, que usted necesita haber tenido varios posgrados para poder vincularse. Es muy entretenido y de verdad es para público amplio, no es para especialistas.
Hay que aclarar que la tesis de magíster en realidad es como la mitad del claro. libro. Y luego me invitaron a Metales Pesados y a La Fuga a expandir esta investigación y hacer el abanico de todas las películas uh-huh. chilenas. Y ahí nació Ficción Marica.
Claro, para que la gente, o sea, es como hacemos el énfasis para que la gente sepa que es un libro que viene de la academia, pero es un libro para académicos exclusivamente. Y para que lo consigan, están Metales Pesados, por supuesto, y en librerías, ediciones Metales Pesados con La Fuga. Hemos conversado con el cineasta, académico y escritor Roberto Doberis.
¡Ah, gracias!
Un placer tenerte acá, querido. Nosotros tenemos que despedir el programa, son las 10:55. Mañana volvemos con Tania, con el Manuel, con el Pancho para hacer un nuevo semáforo. Nos encontramos. Chau.
¿A que no adivinas qué pasó? ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy? Sí, pude correrlo para mañana. Tengo todo el tiempo del mundo para ti. Sí, justo que tú también tienes libre. Tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. Ni que fuera planeado, una vez que nos toque, todo el tiempo rindiendo, siempre yendo al choque, cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro, no vayamos a comprar hoy, no. Vamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. El peso de la pega no tiene sentido si es así. Muriendo con la excusa que no hay otra forma de vivir. Más tiempo contigo, si una ventana se abre la voy a aprovechar. Sí, y ahora que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. De más que es suficiente y me quejo de lleno, pero el tiempo del mundo tampoco es tanto tiempo, cumpliendo plazos que la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro, no vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro, contigo tengo la impresión de estar a salvo, de tener siempre que estar haciendo algo.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.